Cana, le cielo. Cana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Schweiz abwesend. Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Nederland aanwezig.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de papel.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor.
Con la cortina de Bella Ciao, que popularizó la serie de Netflix, pero que en realidad es una histórica canción de la resistencia tana de allá de principio de siglo, ¿no, profe?
Sí, 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 exactamente. Es una canción que la elegimos justamente por eso, porque actualmente, a partir de la serie, ha ganado en popularidad y es algo que todos tienen muy presente, ¿no? Pero evidentemente también tiene conexión con la historia de Italia y de esa gran cantidad de descendientes italianos y italianos que tenemos en nuestro país.
Y arrancamos, y quiero que me empieces a hacer un repaso. ¿Qué tatuajes, cuando decimos tatuajes, decimos simbólicamente? Claro. ¿Qué tatuajes tanos, qué tatuajes de los tanos encontramos en los barrios?
Y amplío un poquito la consigna que vos hacías al comienzo, ¿no? Que la gente puede estar diciendo, no solo de Montevideo, de la ciudad, sino de todo el país, porque vamos a encontrar tatuajes tanos a lo largo y ancho de todo el país. Obviamente que no los vamos a mencionar todos porque necesitaríamos 3 programas para hacerlo, porque es muchísimo lo que hay y ya se van a dar cuenta. Vamos a arrancar, ya que están contentos los manchas, por el barrio Peñarol.
A ver,
y ahí
bien.
Hay una línea directa entre lo que es el nombre del barrio, lo que fue el nombre de la zona.
¿Piñarolo era así?
Exactamente.
O proviene de esa zona de Italia, ¿no?
Exactamente, que vino junto con Juan Bautista Crosa, que fue aquella persona que en la época colonial llegó a esa zona y era normal, por decirlo de alguna forma, en ese momento, que se incorporara la zona de procedencia al último apellido, ¿no? Entonces ese Pinerolo pasó a ser después con la deformación Peñarol. Y esa deformación empezó a definir al paraje, definió obviamente a Juan Bautista Crosa y después va a definir al club. Entonces, entre el barrio, el club, la institución, hay una línea directa con lo italiano. Por eso también hay mucho tano que se siente mucho más identificado con Peñarol que con otra institución de nuestro país. El saludo para 2 manchas de ley como son Martín Teperino y Maximiliano García, que están en un momento, están pletóricos realmente.
Me imagino cómo deben de estar esas 2 fichas.
Ay, 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 ay. Y después de Peñarol, si te parece, nos vamos para Capurro. Y ahí hay otra línea directa entre el nombre del barrio y el personaje italiano que llegó allá por 1830 a la zona. Hablamos.
Esto lo recuerdo de tu columna del barrio Capurro.
Claro, claro. Estos al menos barrios los repasamos en aquel momento. En este caso de Capurro hablamos de aquel empresario Giovanni Battista Capurro, que llegó por allá por el inicio de la vida de la República, que va a comprar tierras en donde antiguamente se había sentado el caserío de los negros. Él le va a llamar a aquel establecimiento La Meca, y su apellido Tano es el que queda finalmente para el barrio. Entonces, otro barrio que tiene relación directa con lo italiano.
Acá hay uno que es indisoluble, porque es el mismo nombre que la ciudad de Italia, ¿no?
La ciudad, claro.
Palermo.
Directamente el vínculo. Y esto tenía mucho que ver también con el marketing de la época para invitar a aquellos inmigrantes a que se acercaran a esa zona cuando esa zona, de alguna forma, estaba en promoción para vender sus tierras, ¿no? Acá Aníbal Barrios Pinto sostiene que allá por el año 1863 se tomó una fotografía de la calle que llevaba al cementerio Allí aparece un cartel en una zona de baldíos, de Yuyales, en donde figura un almacén de comestibles que dice Nueva Ciudad de Palermo, y ahí el vínculo directo con Lotano, en un barrio, en una zona en donde el contingente de italianos fue muy importante, ¿no? Y por eso el nombre. Y de ahí nos pasamos a otro de los barrios que en su momento hablamos, como es Positos. Y acá, a diferencia de los otros barrios, no hablamos directamente del nombre.
Exacto, a eso te iba a preguntar. Positos no surge el nombre del barrio de la Italia.
Exactamente.
Pero sí los pobladores del barrio.
Pero sí esos primeros pobladores del pueblo de Los Positos, como bien lo cuenta Guillermo García Moyano en su libro Pueblo de Los Positos, y que habla de los primeros años del siglo XX, más o menos entre 1904 y 1914, 15, es el periodo que abarca, y que él en el inicio mismo del libro arranca diciendo esto. A los fundadores y pobladores del pueblo de Los Positos, cuyos apellidos italianos han acudido a mi memoria al escribir estos recuerdos de infancia.
A los Pisorno, Ravera, Vacarezza, Sicardi, Schenone, Granato, Piendivene, Greco, Germano, Luigi Giacobino, Basilio Zola, De Agostino, Vasallo, Capella, Caviglia, Moretti, Andreoletti, Ruzzi, Talice, Pizzo, Viola.
¿Te acordás que hablamos en su momento también, cuando hablamos de Positos, de Piendivene también?
Claro,
ese apellido fuerte del fútbol uruguayo. Y sigue, en los primeros años del siglo, Positos no era un barrio de Montevideo, era un pueblo, un pequeño pueblo, separado de la ciudad, el pueblo de Los Positos. Sus fundadores habían sido lavanderos italianos.
Había en la costa una montonera de gente, pues los pescadores napolitanos estaban sacando la red. La bolsa de la red venía repleta, a reventar, de pescadillas que los italianos recogían en grandes canastos con destino al mercado.
Y evidentemente, cuando se suscita los hechos que dan lugar a la Primera Guerra Mundial, por ser tan importante el contingente de italianos que había en esa zona, este acontecimiento va a tener una repercusión muy importante, y es por eso que García Moyano dice: ha estallado la guerra en Europa. En nuestro pueblo de Positos preocupaba fundamentalmente lo que hubiera de pasar con Italia. ¿Cuál de los fundadores o pobladores de nuestro pueblo, o sus descendientes, no iba a estar ligado a Italia? El sentimentalismo gravitaba, pues, de gran forma. En agosto de 1914 no había otro tema, y nuestro pueblo de Positos se opinaba, se discutía vehementemente, como hacen los tanos, obviamente, ¿no? Se gritaba en las esquinas, en los almacenes, en el tranvía, sobre cuál debía de ser su conducta internacional. Y si les parece, de acá, de Positos, vamos a un barrio vecino.
Vecino, Villa Dolores, pero también el nombre no representa Lotano. ¿Dónde viene Lotano?
Exactamente, va a venir de un nombre que está en el origen de esta zona. Villa Dolores, para ubicarnos, la zona que quizás podemos identificar, en donde hoy está el zoológico, el planetario, que justamente es una zona que fue donada por Dolores Pereira de Rosell, y de allí Villa Dolores, de allí obtiene su nombre, pero no fue el primer nombre de la zona. Y acá empieza a aparecer en esta historia otra vez, como apareció en aquel momento, el máximo marketinero de Montevideo. ¿Quién es, Leo, el máximo marketinero a la hora de vender?
Me pongo de pie.
Francisquito, te vas a poner varias veces de pie hoy, ¿eh?
Vos sabés que te iba a preguntar, ¿no? Si tenía algo que ver, porque él tiene que ver con todo.
No demoraba en aparecer. En este caso, inauguró lo que llamó Nueva Roma. Fue el primer nombre de lo que hoy es Villa Dolores, allá por 1879. Y por eso también en esta zona podemos encontrar calles como Marco Bruto, Julio César y Horacio, ¿no? Justamente.
Emperadores.
Claramente. Me hacía referencia que vos estabas con toda una connotación tana. También Horacio, Tano,
claro.
Tenés todo ahí en una cuestión tana, ¿no?
Torrente sanguíneo.
Y si les parece, nos vamos a otra zona ahí.
A ver.
Cercana, la zona de Tres Cruces. Que acá lo que vamos a hablar específicamente es por la cantidad de simbología que hay en la zona.
Claro.
¿No? Hay mucha cosa, como por ejemplo
el monumento de la loba.
Exactamente. La Loba Capitolina, el Hospital Italiano.
Hospedale Italiano Umberto Primo.
Claro. Italia Infinita, que es un monumento que hay ahí en Avenida Italia y Boulevard Artigas, una construcción en hierro. ¿Lo podés
decir? La de Mario Loreto.
Ah, exactamente. Qué clarito que estás, qué clarito que estás. Y bueno, pero también, cuando empecé a pensar en toda esta simbología que había ahí, digo, y Avenida Italia, ¿cuándo comenzó a llamarse de esa forma, ¿no? Y ahí recurrí a mi gran amigo, el historiador Alejandro Jiménez, que me ayudó en esta búsqueda. Hizo una consulta en un grupo ahí en Facebook de mucha gente aficionada a la historia y se armó una conversación súper interesante en donde pudimos obtener el dato de que había una placa en su momento que ya no está, solamente queda el recuerdo, ahí está muy escondidita, se nota en el material que dice que Avenida Italia dejó de ser Camino de la Aldea para convertirse en Avenida Italia el 20 de septiembre de 1927. Y hay una imagen del Centro de Fotografía de Montevideo que Federico va a poner en las redes de Abran Cancha.
Sí,
todo
señor.
Aquel que esté curioseando y tenga el teléfono en mano y quiera mirar en las redes de Abran Cancha, va a poder ver esta foto que hacemos referencia al Centro de Fotografía de Montevideo, de aquel momento en donde se inaugura Avenida Italia, ¿no?
Bueno.
Pero acá surge otro dato, y es, ¿por qué el 20 de septiembre? Y bueno, el 20 de septiembre tiene una connotación muy importante para el mundo del otano, ¿no? Porque fue una fecha que se consideraba como un feriado. ¿A partir de cuándo? Bueno, en realidad venían las conversaciones desde el siglo XIX. Pero en el siglo XX, puntualmente en 1915, el presidente de la época, Feliciano Viera, va a declarar feriado el 20 de septiembre. Y en 1917 lo declaran como fiesta nacional. Y entre los fundamentos expuestos por el Poder Ejecutivo en aquel año de 1917, se dice esto.
El Comité Nacional Pro Feriado del 20 de septiembre, en solicitud que lleva más de 30.000 firmas, y el Club Italia, por su parte, se han dirigido al Poder Ejecutivo con el objeto de que prestigie ante el cuerpo legislativo la sanción de una ley que dé cima al propósito que promovió la formación de dicho comité, por la que se declare fiesta nacional el aniversario de la caída del poder temporal de los papás. Por la alta significación que esa efeméride tiene en la historia del libre pensamiento y por el respeto que debe merecer de un pueblo que, como el Uruguay, tiene el culto de las glorias insignes y de las altas idealidades.
Con sobrada razón se afirma en la referida solicitud al apreciar el trascendental significado histórico de aquel acontecimiento. Si el 20 de septiembre es un día de júbilo para una admirable nación amiga, cuyos hijos han colaborado tesoneramente en la obra fecunda de nuestro progreso colectivo, es también una fecha de trascendencia universal, porque señala el momento en que la conciencia humana, emancipándose de viejas preocupaciones y de arcaicos y depresivos dogmatismos, conquistó para siempre la plenitud de su libertad. Lo que triunfó en aquellas horas decisivas no fue tal o cual país, tal o cual sistema político, fue el espíritu moderno, ávido de independencia, refractario al perjuicio y enemigo de toda opresión.
Fíjense, ¿no?, la importancia que tenía la inmigración italiana con la fuerza que hicieron para que se declarara como feriado nacional. Después va a ser en 1933 que Terra va a suprimir este feriado, pero más adelante se va a retomar y se va a establecer definitivamente como el Día de Italia, 20 de septiembre, que tiene relación con la unificación de Italia. En 1870, el 20 de septiembre, se toma como la fecha definitiva en la que Italia se unifica. Y de acá, de esta zona de Tres Cruces y de toda esta simbología, les propongo irnos al barrio Bella Italia.
Bella Italia.
¿No? Porque claramente acá, ¿quién aparece otra vez, Leo?
Me pongo de pie.
Exactamente.
Me pongo de pie.
Sí, señor, él.
Discúlpeme, ¿sabe quién está escuchando su columna en este mismo momento?
Le
manda un saludo a todos, el señor Rafael Radi. Está conmocionado.
Un abrazo grande.
Conmocionado.
Bueno, es un honor para mí, ¿no?
El doctor Rafael Radi, amigo de la casa.
Es un honor. Bueno, el amigo Piria, ¿no? Que aparece también a principios del siglo XX para vender terrenos en esta zona, que para ubicar al que no conoce quizás, está pasando Punta de Rieles, y de alguna forma se intentaba invitar a agricultores italianos a instalarse allí.
Sí.
Y por eso el nombre, ¿no? Siempre jugó Piria con el tema de los nombres para invitar a los inmigrantes. ¿Te parece, Leo, si seguimos, te parece, Tano, si seguimos
sí.
hablando en este caso del legado arquitectónico en la ciudad? Y bueno, acá yo cuando pensé en la arquitectura, que acá otra vez tendríamos que estar no sé cuántos programas para hablar de todo lo Tano a nivel país, lo primero que se me vino a la cabeza es el trabajo de la constructora Bello y Reborati, que en su momento hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos
por
de
supuesto.
Jacinto Vera?
Y que tenían un estilo particular que copó Montevideo, ¿no?
Muy especial, muy especial. Pero para hablar de este aspecto, fuimos a buscar un especialista en la materia, el arquitecto Mariano Arana, ex intendente de Montevideo.
Me gustaría que la gente sepa, en todo caso, si está de acuerdo con esto, mire, vaya a percibir en algunas zonas de Pocitos, no solamente de Pocitos, pero particularmente en Pocitos, en una calle que particularmente me resulta gratísima, riquísima, que es la calle Santiago Vázquez, de uno y otro lado de Avenida Brasil. Fundamentalmente, aquel tramo de Avenida Brasil que mira hacia el este, donde esa calle tiene una inscripción bastante peculiar, tan ajena a la cuadrícula permanente o muy, muy mayoritaria de Montevideo, una desciende, tiene un trazado algo irregular que la hace particularmente atractiva. Esa calle, gracias a Bello y Reborati, es extraordinariamente atractivo. Bueno, lo cierto es que esa compañía tuvo un éxito fenomenal. Y era de figuradores, eso no tengo ninguna duda. Su propósito esencial era ganar dinero. De todas maneras, recordemos que no solamente hicieron casas de dos y tres, niveles, sino que ocasionalmente hay algunas pocas, creo yo, viviendas en altura relativa, pero hay una de ellas que particularmente me parece muy grata, muy, muy, muy atractiva, muy singular también para sus propuestas, que fue la que está en la calle Cerrito y Cerrito y Bartolomé Mitre, en la esquina concretamente noreste de esa zona de la Ciudad Vieja. Es una excepcionalidad, pero también ahí revelan talento, sensibilidad.
Va a cantar la bella. Voy bien. Suena Mauricio Gual.
Exactamente.
Qué lindo.
Con el tema Bella Italia.
A Bella Italia. Bueno, y acá escuchábamos al arquitecto Mariano Arana respecto a esos dos lugares, Pocitos y la Ciudad Vieja, hizo él referencia puntualmente, pero la obra de Bello y Reborati abarca otros espacios de Montevideo, como es Punta Carretas, como es el Parque Rodó, como es Jacinto Vera, el Centro. Es decir, tuvieron un momento de esplendor. Entre 1921 y 1939 había lista de espera para poder adquirir viviendas.
En realidad debería ser Bello y Reborati, ¿no?
Exactamente.
Ramón Bello, de origen napolitano, y Reborati, genovés.
Exactamente. Yo veo que vos tenés muy, muy incorporado
Te sigo mucho,
la verdad que me sorprendés, realmente me sorprendés. Llegaron a tener 2.000 funcionarios esta empresa. Imagínense lo que
era. Pero la dimensión para esa época, ¿no?
Realmente imponente.
Porque hoy un emprendimiento con 2.000 empleados es una locura, imagínate en esa época, ¿no?
Sí, es que fabricaban absolutamente todo lo que tenía que ver con la construcción.
Hay un personaje, profe, además, en el que se mezclan las raíces italianas y el legado arquitectónico, que ¿quién es?
¿Quién es, Leo? ¿De quién vamos a hablar, Leo?
¿Pancho?
¿De quién vamos a hablar? Claro.
Pancho Piria,
que no es italiano, pero es hijo de italianos, y se formó en Italia, muy, muy a los pocos años de su vida viajó a Italia a formarse. Y de alguna forma su entorno va a estar rodeado de, en este caso, arquitectura que tiene que ver con lo italiano.
Por ejemplo,
¿no?
El Castillo Piria, el de Montevideo, porque hay otro en cerca de Las Flores, por ahí, pero el de Montevideo es ahí en la Rambla y cerca de 21 de septiembre, por ahí, ¿no?
Sí, exactamente. pero también el castillo que está en Piriápolis, ¿no? Que es un estilo de villa italiana en donde el arquitecto es Aquiles Monzani. Y también el Palacio Piria, que es hoy la sede de la Suprema Corte de Justicia. Ahí murió Francisco Piria. Y tiene toda esta connotación respecto a la arquitectura italiana. Y otro personaje importante que estaríamos también tendremos que dedicarle un programa es Luigi Andreoni.
Sí, señor. En Carrasco. Bien. Tiene su calle en Carrasco.
Y es que fue muy, muy importante por todo lo que hizo en nuestro país. Dos ejemplos nada más que traje para compartir con ustedes. La Casa Baeza, que hoy ocupa, que es la Casa del Partido Nacional.
Juan Carlos Gómez, 1384.
Y la Estación Central General Artigas, obras de Luis Andreoni. Y también podemos hablar, si nos quedamos ahí un poco en la zona del centro, del Palacio Salvo.
Sí, señor, que se inauguró en el 28.
Exactamente, y es obra de Mario Palanti, y que el diseño estuvo inspirado en la Divina Comedia de Dante. Y si hablamos de Dante, mencionemos el monumento que hay a Dante Alighieri allí entre la Biblioteca Nacional y la Facultad de Derecho. Pero también podemos mencionar el monumento a José Artigas, cuyo autor es Ángel Zanelli, ahí en la Plaza Independencia.
Perdóname una breve corrección, dale, porque yo, sí. Tiene razón Leo, es el Castillo Pitamiglio el de la Rambla, no de Piria. Me confundí, el Pitamiglio.
Está bien.
Claramente, muy bien Leo.
Y después tenemos que mencionar, obviamente, como un ícono al Teatro Solís, ¿no? Donde el autor fue Carlo Zucchi. O la fuente de la Plaza Matriz, donde fue el autor el italiano Juan Ferrari, que hace poquito hizo fecha de su inauguración, un 18 de julio de 1871, que se tomó como símbolo de la llegada del agua potable a aquel Montevideo colonial.
Claro, ¿no? Pero me escribe, por ejemplo, ofuscada Mirna de Minas.
No, que no se enoje nada.
Mirna de Minas dice, pero ¿y qué, profesor Gerardo Pérez? Sí. ¿Solamente el legado italiano que está en la capital? No. ¿Es el centro de todo? ¿No hay legado en el interior?
Tiene razón. Y lo planteábamos hace un ratito de que vamos a tratar de ir más allá de las fronteras de Montevideo, que a veces cometemos ese pecado, ¿no? De estar demasiado pendientes de la capital. Y por eso los invito a viajar a Florida, porque ahí está la Plaza de los Inmigrantes Italianos, ahí donde está Zanconi. ¿Te acordás que en su momento en otra columna de Italia hablamos que es una deidad que traída por los italianos, justamente Zancono? Ahí había una fuerte comunidad italiana de Tellano. Y también, si nos quedamos en Colonia, tenemos que hablar de Colonia Valdense, ¿no? Y con esa obra Ciudad Jardín, que está ahí para recibir a todo el que llega a esa zona tan pintoresca, o la playa de los Piamonteses también en Colonia, ahí al este de Juan Lacase, hay una playa que justamente recibe este nombre, en donde se instaló quizás la segunda colonia agrícola más importante de la zona. Y también en Carmelo está la plazoleta Dante Alighieri, que es una zona también de fuerte presencia tana. Nos vamos a Durazno, y ahí le mando un fuerte abrazo a los papás de Martín Teperino, que son de Durazno. La mamá es profesora de italiano, así que le mando un
Teperino.
Fuerte... Claro, Teperino, pero ahí está por el papá. Ahí está la descendencia como por los dos costados. Allá por 1850 comienza un fuerte contingente de italianos y se forma la Società Italiana de Socorro Mutuo.
Italiana.
Ahí está. Sí, qué buena, como de alguna italiano. Forma, como se formaron esas primeras sociedades para colaborar con esos inmigrantes, ¿no? Y los vamos a Salto. Los invito a ir a Salto para hablar de otra sociedad italiana, que ahí está el busto de Garibaldi, y está también el obelisco a Garibaldi en Salto.
Sí, señor, que él lo hizo.
Juan Beltroni, que también es el autor en Artigas del Mercado Municipal. Y le juro que podríamos seguir dos horas más, pero fin tiene las cosas, fin tiene el programa, y hasta aquí llegamos con esta muestra a nivel
impresionante,
país
de profe.
Lotano en
no sabes la cantidad de mensajes, sí. Y lo que ha despertado, por ejemplo, Quiero Libre, dice Carlos. Bueno, acá por ejemplo el querido amigo Gonzalo está participando buenísimo con todo. Leo, siempre presente, Piria, rey del comercio y un ferrocarril llenario. Bueno, Pancho, un grande, más reconocido por el balneario y sus construcciones en esa zona.
Claro.
Un fenómeno, Gonzalo también, el amigo Leo. Por favor, dice Lalo, Plaza Constitución, obra de Belli Rugurati, la casa de Lili Potenellauri, Juan María Pérez, perteneció a Mariano Arana. Piacere, dice Leo. Leo Tano, foto de mis bisabuelos Tanos, Giuseppe y Veneranda con Alessandro y Rosa. Un abrazo grande.
La manda
y tenemos la foto. Un abrazo grande para Leandro, siempre prendido también. Hermoso el Castillo Piria. Hola, gurisis, un placer siempre escucharlo, dice Majo. Los Fontana, mirá, le tocaste el corazón a la familia. Los Fontana nos establecimos en el pueblo de Positos en 1913. Juan López, entrenador de la selección campeona mundial del 50, era el primo de mi madre y los jugadores entrenaban en el fondo de mi casa. Yo, que viví muchos años en Positos, Fontana era el ferretero del barrio.
¿Mirá?
El amigo Fontana. Participo por el libro. Soy Inés, de Ciudad. Excelente programa. Las columnas del profe me encantan. Son una de las mejores de todo el grupo Magnolio. Soy Mauro y quiero el libro para mi nena.
Muy bien, estás participando.
Muchas gracias a Mauro. No creo que sea así, pero muchas gracias. Parece para
modestia,
Mauro.
No pronuncias bien italiano, pero después.
Sí, sí. Bastante malo. Por suerte está el Tano acá para salvarnos.
¿Qué? Tampoco.
Les propongo.
Se hizo el francés con Superviel un día. Y bueno, ya no que te dijo.
Les propongo el ejercicio final.
A ver.
Si decimos Italia en Uruguay, decimos Tano.
Es realmente difícil.
Voy con Leo.
Digo Bella Italia, Bella Italia.
Sanguinetti.
Muy bien.
Julio María o Leonardo Enrique.
Leonardo Quique.
Leonardo Quique. Gracias. Profe, espectacular, ¿eh? Espectacular.